Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Oye, ¿cómo pasa la mañana, eh? Estamos ya en las 9:05 de este viernes 18 de junio. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro italiano, Mario Draghi, mantienen esta mañana un encuentro en Barcelona. Y dentro de unos minutos, por cierto, Sánchez va a clausurar las jornadas del Círculo de Economía que han dado mucho de sí en esta semana. El lunes volverá a Barcelona para explicar en un acto en el Liceo con 300 invitados por qué va a conceder los indultos, previsiblemente el día antes de que los dé luz verde el Consejo de Ministros. No va a coincidir Sánchez, por cierto, hoy en la capital catalana con el presidente de la Generalitat, con Pere Aragonès, porque este viaja a Bélgica para reunirse con Carles Puigdemont. Y en una hora se reanuda en la Comunidad de Madrid el debate de investidura. Isabel Díaz Ayuso va a ser investida previsiblemente a primera hora de esta tarde y va a comunicar su gobierno que será más reducido. Tiene por delante una legislatura corta, 2 años de legislatura hasta las próximas elecciones. Entre otras cosas, ha prometido una rebaja de medio punto en todos los tramos autonómicos del IRPF. Y el juzgado de instrucción número 8 de Barcelona ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para Óscar Liria, que hasta su detención este martes era vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, gobernada por el Partido Popular. Se le vincula a una red de compra ilegal de mascarillas que tiene ramificaciones en varias provincias y que ha sido investigada por la UCO de la Guardia Civil. Se detuvieron a 13 personas, de las que 10 han entrado ya en prisión. Y en la bolsa, allí nos vamos a continuación hasta la Bolsa de Madrid para conocer cómo han abierto hoy los mercados. Fernando Mañueco, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La bolsa abre con números rojos. El índice IBEX 35 baja un 0,3% hasta 9.170 puntos. Llama la atención el desplome de Acerinox, tras conocerse que la acerera japonesa Nippon Steel ha vendido un 8% del capital de la empresa española. Hoy suben muy pocos valores, entre ellos Acciona, cuya filial de renovables, Acciona Energía, va a salir a bolsa a finales de mes con una valoración de hasta 9.800 millones de euros. Será, de hecho, la mayor colocación desde la de Aena, que se produjo en el año 2015. Hoy es tercer viernes de mes y es cierre de trimestre. Se produce, por tanto, un múltiple vencimiento de opciones y futuros financieros. Vencen los contratos mensuales y los trimestrales sobre índices y sobre acciones. Es la llamada cuádruple hora embrujada, que habitualmente genera muchas interacciones entre mercados. En cuanto a la agenda del día, el Banco de España divulga hoy la deuda de las administraciones públicas y atención una vez más al petróleo, que alcanza su precio más alto de los últimos 2 años. Ha crecido la demanda mundial de carburantes y el precio de la gasolina en consecuencia se ha encarecido. Se ha disparado casi un 15% en lo que va de año.
Y ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en la tertulia de Herrera en COPE, esta mañana con Mamen Gurruchaga, Nicolás Redondo y también con Miquel Jiménez. Y no sé, queridos, si os habéis dado cuenta que se cumplen 7 años del reinado de don Felipe. Bueno, un día como hoy, de 2014, fue cuando el rey don Juan Carlos sancionó la ley y al día siguiente sí, ya tuvo lugar esa sesión solemne de proclamación en el Congreso de los Diputados. 7 años de reinado, ¿qué valoración hacéis vosotros?
Pues, silencio.
No, es decir, me parece que le ha tocado al rey Felipe VI la época más difícil. Quiero decir, su padre tuvo una actividad muy meritoria durante la transición, pero aquella época estaba llena de esperanza y el folio, por decirlo de una manera, el folio estaba en blanco. No era difícil, pero se podía hacer. Y alrededor del rey se concitó una gran esperanza y un gran apoyo. Y eso era bueno para consolidar aquel periodo de transición española. Es decir, si tuviéramos que comparar a padre y a hijo, el padre estuvo ante el toro y era un toro que se le podía torear. Y el padre lo hizo bien. Y capitaneó una transición de la que podemos estar orgullosos, ahora más porque está ya maltrecha, ¿verdad? Sin embargo, a su hijo le ha tocado enfrentarse a problemas que no tienen fácil solución, desde luego que no la tienen inmediatamente, y además le ha tocado enfrentarse a estas situaciones con partes del gobierno y partes de los que apoyan al gobierno absolutamente contrarias a su magistratura, y además de todo esto le ha tocado enfrentarse a esas situaciones de difícil comprensión, le ha tocado con ese con esos gobiernos específicamente claramente negativos a su persona, y le ha tocado una cuestión tan dura y tan grave como la de Cataluña, que es realmente difícil de encarar, pero es mucho más difícil si no está rodeado o amparado por quien tiene que estar rodeado y amparado. Por ejemplo, es inadmisible, yo lo digo siempre y lo comparo con otros países, pues, para que nos demos cuenta cómo estamos, ¿no? Porque al final creemos que vivimos en el mejor de los mundos. Hoy viene Draghi, y si pudiéramos copiar algo de lo que dice, lo ha hecho Draghi, bien estaría, no solo pasearle por aquí como una estampita, ¿verdad? Pero imagina alguien de los que nos está oyendo, por favor, que a Macron, a Hollande, que mira cómo era Hollande, a Sarkozy, a cualquier presidente de la República Francesa, le hicieran lo que le hizo el otro día el señor este, el aragonés.
Per Aragonés.
Al jefe del Estado. Alguien se lo imagina. Y que no hubiera habido reacción. Y que no solo no hubiera habido reacciones, sino que el periódico más importante de Cataluña vea eso como un deshielo. Claro. Alguien se lo imagina.
Nicolás, alguien se... Si vale. Solo fuera el periódico de Cataluña...
Una valoración breve, tu opinión.
No, yo creo que al rey le ha tocado bailar con una horrorosa en este momento.
No con la más fea, sino con la más horrorosa.
La más horrorosa, lo tiene súper difícil, porque le ponen en situaciones muy complicadas, y como él no tiene que demostrar nada o no puede demostrar nada, tiene que parecer impasible el ademán. Creo que está en una situación pero realmente difícil. O sea, cuando no lo digo retóricamente ni porque hay que decirlo, no. Creo que el rey en este momento está en una situación muy, muy, muy difícil, y que creo que, como es un señor muy bien preparado, será capaz de torearla, pero no es fácil.
Pues además, se tiene que preocupar muchas veces más de los que le apoyan que de los que están en contra, porque algunas declaraciones son como para echar a correr.
Precisamente hoy os quería contar que Metroscopia ha realizado una encuesta sobre estos 7 años del reinado de don Felipe. Andrés Medina es precisamente el director general de Metroscopia. Señor Medina, muy buenos días.
Buenos días, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Una encuesta en la que el primer titular es que es el gran apoyo que tiene ahora mismo el monarca. El 74% de los españoles considera que cumple adecuadamente sus funciones.
Sí, no solo eso, sino que también 3 de cada 4 españoles consideran que estos 7 años del reinado de Felipe VI pues han constituido un periodo con muchas más complicaciones y dificultades de lo normal, ¿no? Y pese a ello, pues el rey ha conseguido desempeñar sus funciones, las que establece la Constitución, pues de forma adecuada. Así lo reconoce, como decías, el 74% de los españoles. En definitiva, que ha sabido estar a la altura de las circunstancias que ha ido requiriendo la situación, ¿no? Y yo creo que, en cierto modo, esto está muy ligado con la muy buena valoración que realizan los españoles sobre la preparación que tiene el rey Felipe VI para desempeñar las funciones de su cargo, ¿no? Fíjate que el 90% considera que esa preparación es la adecuada. O sea, incluso aquellas personas que no muestran una adhesión hacia la monarquía o hacia el rey Felipe VI consideran que, sin duda, el rey Felipe VI tiene la preparación adecuada, ¿no?
Bueno, siempre se ha valorado precisamente esa formación que recibió, además desde niño, y siempre se ha dicho que estaba mucho más preparado que su padre, el rey don Juan Carlos. Y una de las dificultades a las que precisamente se tiene que enfrentar don Felipe, lo destacaba hace unos instantes Mamen, es que debe mostrarse, debe ser imparcial. ¿Lo perciben así los españoles?
Pues sí, prácticamente el 80% de los españoles, o 3 de cada 4, nos dicen que trata por igual a todos los líderes políticos, con independencia de las ideologías que estos tengan. Y yo creo que esta es una dentro de las cualidades que se han evaluado de la figura del rey Felipe VI, una de las que más destacan, ¿no? Porque más allá de saber encajar las críticas que se le suele hacer o la representación que hace en el extranjero, pues los españoles consideran de forma muy masiva que trata por igual a todos los líderes políticos, que esa neutralidad es muy bien evaluada por parte de los españoles, y eso en definitiva le hace tener una inspiración, inspira confianza al 78% de los españoles. Y es que yo creo que hay un elemento por el propio desempeño que realiza el rey Felipe VI, pero también por un efecto comparación, por esa orfandad de liderazgo liderazgo político y de figuras públicas que tenemos actualmente y según detectamos en Metroscopia, que hacen que Felipe VI destaque aún todavía más, ¿no? Quizá por ser considerada como una persona que por sus modos, por sus maneras, pues sabe estar a la altura de las circunstancias que cada momento requiere, ¿no?
Y un dato más, que es además muy significativo en este tiempo en el que se cuestiona precisamente el futuro de la corona. La mayor parte de los españoles considera que el relevo está asegurado con la infanta Leonor, con la princesa Leonor.
Así es, como dices, 2 de cada 3 españoles consideran que la princesa Leonor, la hoy princesa Leonor, llegará a ser reina, ¿no? Y además, volviendo un poco al hilo de la preparación, como íbamos diciendo, el 83% considera también que cuando le toque ser reina, te estará suficientemente preparada para desempeñar la jefatura del Estado, cuando esto toque, claro. Así que, en cierto modo, no existe en España una pulsión republicana que, de alguna manera, no garantice el futuro de la institución.
Pues son algunos de los titulares más destacados que nos deja la encuesta que podemos ver y podemos estudiar, podemos indagar y podemos conocer en la página web de Metroscopia. Andrés Medina, ha sido muy amable. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Bueno, comentabais antes pues la difícil situación y la incertidumbre política, yo creo, ¿no?, con la que le ha tocado lidiar al rey don Felipe. Os comento algunas cosas a las que se ha tenido que enfrentar. Para empezar, el desafío independentista. Yo creo que su discurso, aquel discurso del mes de octubre de 2017, ha sido el que de momento ha marcado su reinado. Pero es que además, en este tiempo, en estos 7 años de reinado, se han tenido que repetir 2 veces las elecciones generales. Triunfó también por primera vez una moción de censura a un presidente del gobierno. Se formó el primer gobierno de coalición de la democracia y encima uno de sus socios aboga abiertamente por la proclamación de la República. Casi nada, Miquel.
Bueno, es que aquí el otro día Joan Tardà decía en Radio Televisión Española que su majestad el rey don Felipe VI debía pedir perdón. Que lo diga esto un separatista tiene bastante gracia, porque si alguien debería pedir perdón es quien rompe y vulnera la ley, no quien es garante de la misma. Lo que pasa es que con don Felipe pasa una cosa. Yo creo que su majestad el rey don Juan Carlos tenía el suficiente ascendente, como explicaba muy bien Nicolás, como para en un momento dado parar un golpe de Estado, porque yo creo que, en fin, era gordo aquello. Y en segundo lugar, para en una cumbre iberoamericana coger a Chávez y decirle ¿por qué no te callas? Ahora imaginaos que esto pasa ahora. Imagínate que en una cumbre don Felipe le dice a alguien, no sé, a Evo Morales, o es igual, a Maduro, me da lo mismo. Y dice, ¿por qué no te callas? Se montaría la mundial. Porque es verdad que aunque no haya una pulsión entre la gente en demanda de una república, que España siempre la ha sentado muy mal, históricamente hablando, las cosas como son, ahora hay esa especie de mito que se ha construido, esa especie de arquetipo de, no, si es que esto de la monarquía, esto es antiguo. Dices, claro, el comunismo es moderno. Lo acaban de sacar ahora. Acaba de salir del horno, dijéramos. No, hombre, pero es que el rey tiene privilegios. Claro, Jordi Pujol no, dijéramos. Dijeron, este señor se ha pasado toda la vida como se la ha pasado y no tiene privilegios. Hay toda una serie de cosas que hay que empezar a desmontar. No me gusta el término fake news, porque me parece tonto, teniendo el español con palabras como mentirusco, ¿me entiendes? Pero hay que empezar a desmontar las cosas y decir, el papel del rey tiene que ser el de primus inter pares. El papel del rey tiene que ser el de poder mediar detrás de las bambalinas para que las cosas funcionen. Y ese es el papel de la corona, ya no del rey, de la corona como institución. Cuando eso se niega y se secuestra al rey y se le encierra y se le deja solo para que salga para bodas, bautizos y comuniones y cortar la cinta, se está arañando una de las bases fundamentales de la Constitución. Y a mí eso me preocupa bastante.
Fíjate que nosotros cuando éramos mucho más jóvenes y se planteó este problema más radicalmente, monarquía, república, uh-huh, al final ganó lo más simple en un partido que no es el Partido Socialista, que no es el de hoy, ¿no? Era lo que queremos es democracia.
Sí, señor.
Lo que queremos es democracia. Y entre las 10 democracias más sólidas, más solventes, más prósperas, más liberales, más justas, 6 o 7 son monarquías.
Sí, señor. Pero sí, eso lo entendió hasta Carrillo. ¿Verdad? Hasta Carrillo lo entendió.
Oiga, algo querrá decir esto, ¿no? Por lo tanto, por lo menos...
A la inversa también, Nico.
Claro. ahora iba a decir otra cosa. Por lo tanto, admitirán ustedes que el funcionamiento de la monarquía no es per se y sustantivamente malo. Es decir, que monarquías pueden tener un efecto virtuoso en sus propios países, en otros igual no, pero en sus propios países pueden tener un efecto virtuoso. Y luego tenemos el otro problema, que es más grave todavía, porque efectivamente se plantea una cuestión republicana. Pero, ¿qué cuestión republicana? Es decir, Podemos no quiere la República Francesa, ni la alemana, ni la estadounidense. Aragonés, Puigdemont, no quieren la República Francesa, o la alemana, o la italiana, o la estadounidense. Ellos quieren unos repúblicas bolivarianas, como la de Maduro y compañía, y otros quieren repúblicas etnicistas. Es decir, que España tiene, habla mucho de república sin verdaderos republicanos.
Claro.
Eso se dijo también en la Segunda República. Es que no hay republicanos. Es que unos querían la revolución y otros querían volver al Concilio de Trento. Pero republicano, republicano, como es el francés, como es el alemán, como es el italiano o el estadounidense, aquí no existen tampoco. O es que es homologable Pablo Iglesias o la que le ha sustituido a Macron. No, es
que bueno, vamos a avanzar, Mamen, vamos a dejar ya este capítulo. Mamen, dejamos este capítulo, vale. Porque es que tenemos muchas cosas que debatir sobre especialmente esta mañana. Nos quedan otros asuntos y mira, algo sobre lo que no hemos hablado todavía a lo largo de esta mañana. Ese encuentro que tuvieron ayer en la Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que le ha pedido a Sánchez una mesa bilateral como la de Cataluña. Vale. ¿Mete esto en un aprieto al gobierno? ¿Puede decirle no a Moreno, teniendo en cuenta que son además 8,4 millones de andaluces y que Andalucía es la comunidad donde se juegan más votos en España?
En mi opinión, ya ha tardado, porque claro, yo hubiera hecho lo mismo. O sea, si soy presidente de la comunidad más grande de España, para él la más importante, obviamente, porque es la suya, pero si la más grande numerosamente, hubiera hecho exactamente lo mismo. Y me extraña que no vayan las demás detrás, porque ¿por qué una comunidad va a tener relaciones bilaterales con el gobierno? Hay otra que casi las tiene, que es la comunidad autónoma vasca, y las otras vamos a ir como en el pelotón de los torpes. Pues no, aquí todos, 17 mesas bilaterales, o sea, me ha parecido genial y me parece que ha tardado en hacerlo.
Sobre todo...
Bueno, Nicolás, ha tardado en hacerlo porque es que no le recibía.
No lo recibía, claro.
Sánchez no recibía a Juanma Moreno.
Sobre todo porque falta lo que ha faltado siempre también con el Estatuto de Cataluña. Es decir, un pacto previo entre quien gobierna y quien puede gobernar. Porque si se pusieran de acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular con sus comunidades respectivas, podían llegar a la conclusión que en Cataluña era necesaria una política determinada. Claro. Y entonces decirles a los otros, oiga, que en esta situación yo necesito, el gobierno, el Estado, necesita hacer una política determinada en Cataluña. Pero si no se ponen de acuerdo, esto es un zoco en el que todo el mundo va a intentar sacar el máximo posible. Y si una mesa, por cierto, unas mesas que sustituyen a la soberanía nacional.
Y al Parlamento.
A la soberanía nacional, eso es, al Parlamento. Bueno, pues si uno lo hace, ¿por qué no lo va a hacer el otro y el otro y el otro? Y si no el gobierno no las acepta, será un instrumento electoral de cara a las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque para hacer una cosa tan importante como lo que sucede en Cataluña, o para el combate contra ETA, entre otras cosas, es siempre imprescindible que exista un mínimo acuerdo entre el que gobierna y quien puede gobernar. Y eso es previo a ponerte de acuerdo con Junqueras, con no sé quién y con no sé cuánto. Si usted no tiene ese acuerdo, pues le saldrá la Junta de Andalucía y dice, oiga, yo lo mismo. Y luego saldrá Puig y dice, oye, pues si lo tienen los andaluces, yo también. Y ese es el proceso de achatarramiento institucional del que yo hablaba al principio. No sé si, Miquel, estás de acuerdo con eso.
Sí, y además yo creo que todo esto es una cuestión de confianza. Es decir, claro, si tú le dejas las llaves de tu casa a un amigo es porque te fías de él y porque sabes que no va a pasar nada. En el tema autonómico sucede lo mismo. Mientras haya lealtad institucional, mientras haya la voluntad de mejorar, de descentralizar, de acercar la administración al ciudadano, que es el principio de las autonomías, a mí me parece estupendo. Ahora, cuando tú le dejas la llave de tu casa a alguien que sabes que se va a llevar hasta el agua de los floreros, hombre, hay que tener cuidado con eso. Yo entiendo que las comunidades autónomas digan, no, es que yo también quiero una mesa, pero es que no es ese el asunto. Se suponía que el Senado era la Cámara Territorial, se suponía que estaba el órgano ese de todos los presidentes. No puede negociar la parte con el todo. Es porque todo es lo mismo. ¿A qué nos ha llevado esto? Pues mira, que un ciudadano de Extremadura, cuando viene a Cataluña y va a la sanidad, le diga, no, claro, es que la cartilla que tiene usted no es la misma. Y aquí es otra cosa. Tenemos tantos modelos diferentes que por eso ha sido tan difícil combatir la pandemia, por ejemplo, y por eso la economía cuesta tanto de remontar. Es decir, descentralizar está muy bien, pero otra cosa es que eso sea darle las llaves de tu casa, que es la casa común de todos, porque los que provenimos de la izquierda creemos sobre todo en la igualdad de la gente, que todo el mundo debe tener mismos derechos y mismas obligaciones. Cuando le das la llave a alguien que te dice, no, pero es que yo esta llave la voy a utilizar para mí solo, ¿eh? Ya está, y te voy a quitar además el piso. Eso es un mal asunto.
Ayer una pequeña Felipe pausa, González, hacemos un paréntesis enseguida, Nicolás, volvemos después de este paréntesis.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafres con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
¿Tu lavadora marca tus horarios? Si lo que quieres es ahorrar, no tiene por qué ser así. Tarifa justa de Hola Luz. Paga lo mismo cada mes, sin importar cuánta energía ni a qué hora la utilizas. Llama al 967-0707 y súmate a la luz justa.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafres con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Sí, aprueba el famoso certificado COVID. Esto es importante, que va a facilitar los viajes a...
Y porque además me lo explican como nadie.
Lo primero, los datos que existían antes de la pandemia. España cerró 2019 con 83 millones de turistas.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Por completar el fútbol en fútbol internacional, tenemos en Inglaterra...
Y las mejores historias.
3.400 pueblos corren el riesgo de desaparecer. Las soluciones... Casa y trabajo a cambio de repoblar. Mira,
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues la imagen del día, como siempre, nos la trae Luis del Val. Muy buenos días, Luis.
Muy buenos días, Pilar. Los empresarios catalanes se muestran partidarios del indulto y es coherente, porque un buen porcentaje o son nacionalistas, o tienen simpatías, o han hecho negocios con los nacionalistas. Más aún, mientras se jugaba al póker del nacionalismo con garbanzos, había algunos empresarios catalanes que mostraban un entusiasmo cercano al enardecimiento. Hasta que se pasó a jugar al póker nacionalista con dinero de verdad. Y algunos de esos entusiastas fueron los primeros en quitar la sede fiscal de sus empresas de Cataluña y llevarlas a otros lugares de España. La pela es la pela, o el euro es el euro. Precisamente porque el euro es el euro, dentro de la coherencia me extraña la falta de respeto que le merecen a los empresarios catalanes sus clientes. Porque su mercado más fuerte y más seguro son las autonomías españolas. Todo lo que facturan las empresas catalanas a Francia, con 67 millones de habitantes, es inferior a lo que facturan solamente a Aragón, que no llega al 1,5 millón de empadronados. Y a un escandinavo o a un estadounidense le da igual que los políticos secesionistas insulten al resto de los españoles o quieran separarse. Pero puede que a un cliente cántabro no, y mira por dónde, Cantabria, compra más productos y servicios a Cataluña que todo Estados Unidos. Y lo peor es que los secesionistas son una eficaz máquina de despertar antipatías hacia Cataluña. Lo hacen de manera persistente. Y claro, a puro de repetir que Cataluña son ellos y solamente ellos, hay gente que se lo cree y le despierta una antipatía, injusta, pero antipatía. No voy a censurar la opinión de los empresarios catalanes, faltaría más por parte de una persona que opina todos los días. Pero incluso en el interior de Cataluña, los clientes de esas empresas no son mayoritariamente nacionalistas. Hace años en la Sorbona se estudiaba el soncas, es decir, los motivos por los que compramos un producto o alquilamos un servicio. Y uno de los componentes importantes era la simpatía. A veces hay un restaurante de éxito al lado de otro casi vacío que tiene mejor cocina y mejores instalaciones, pero son fríos y antipáticos. Suele pasar. Y un nacionalista es a una empresa catalana algo parecido a lo que es una termita a un mueble clásico.
Y a esta hora de la mañana, a las 9:35, tengo el placer de saludar a Antonio Naranjo, al que cada vez que le veo está cada vez más y más moreno. Yo no sé qué hacéis en Alcalá, no quiero pensar si tuvierais playa.
Pasear mucho al perro.
Pues madre mía, estás todo el día con el perro en la calle, ¿eh?
Sobre todo tiene mérito porque mi perro está cojo. O sea que... yo creo que está hasta el moño el perro de mí, ¿no?
Cualquier día cambia de dueño.
Me saca a pasear a mí. Sí. Si bueno, pudiera, no te quepa la menor duda.
¿Qué nos dicen los oyentes?
Mira, si te parece, vamos a hablar no de Cataluña, aunque luego tendremos que ir a Cataluña, al monotema. Vamos a hablar de los niños. o de la falta de niños, aunque ya sabes lo que dice aquel dicho, ¿no? De que a quien Dios no dio hijos, le dio el diablo sobrinos. Bueno, en cualquiera de los casos, las medidas de estímulo a la natalidad que presentó ayer Isabel Díaz Ayuso en su debate de investidura, pues han provocado bastantes comentarios. Y te voy a decir la verdad, Pilar, no demasiado entusiásticos. O sea, la gente nos quiere explicar por qué es difícil tener hijos, por muchas ayudas que le den, aunque esas ayudas las agradezcan. Vamos a escuchar a Susa desde Canarias, a Charo de Madrid y a Remedios de Valencia.
Soy madre de cuatro hijos y ahora tengo tres nietos. Tengo dos hijas que no pueden tener hijos, no porque no puedan físicamente, sino porque están viviendo a costillas mías, de la pensión mía. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema? Si no hay trabajo para los jóvenes, una de 40 años y otra de 37, que las llaman un día en semana o dos días en semana, que no llegan ni a 200 euros al mes. ¿Cómo se puede extraer hijos al mundo?
Podría propiciar que hubiese muchas madres con, por ejemplo, 17 años y de unos ambientes sociales muy deprimidos, que únicamente tuviesen los niños por esos 500 euros.
La gente joven tiene unos sueldos que no tienen ni para vivir ellos, aunque mira si van a tener hijos. Eso por un lado. Y por otro lado, pues hoy en día tienen otras mentes y otras cosas.
Bueno, esto último también lo destacan muchos oyentes, es decir, queridos amigos que estáis pensando en tener o no hijos, antes tampoco era fácil. Es decir, no ataban perros con longaniza nunca, ni nuestros padres ni nuestros abuelos, y tenían los hijos. Quizá las prioridades pues también eran otras.
Pero en cuanto a las medidas de Ayuso, sí es verdad que en la entrevista que hemos hecho hace un ratito, Alejandro Macarrón ponía el foco en algo importante, y es que las ayudas van destinadas a mujeres que sean madres antes de los 30 años, que es algo realmente complicado hoy día.
Sí, ayer creo que el dato, la cifra media de natalidad en Madrid, de maternidad en Madrid, era de 33,8 años. Pero es verdad que los países más avanzados de Europa, Pilar, tienen medidas e incentivos a la maternidad y la protegen para que, entre otras cosas, las mujeres no tengan que sacrificar sus vidas laborales a futuro por haber sido mamás. Así que no parece que vaya en mal camino, y si abre el debate, oye, pues bienvenido sea, ¿verdad?
Bienvenido sea, porque es un gran problema, sí.
Es un problemón.
¿Qué pensáis de estas medidas que planteaba ayer Ayuso en su debate de investidura?
Yo lo que creo es que en España no estamos teniendo este debate seriamente. Tenemos que todo España está en esta situación que ha dibujado Macarrón, que es un magnífico especialista. Tenemos territorios que están en una situación angustiosa. El norte de España, tenemos la ventaja de ser la España húmeda, pero en cuanto a la natalidad es una situación dramática. En Asturias, en Guipúzcoa, en Vizcaya es realmente dramática. Estamos en los peores índices que se puede uno imaginar, ¿no? Y efectivamente cualquier ayuda es buena, pero los oyentes han dado algunos datos que también son muy importantes. Es decir, no existen expectativas para conformar una familia con lo que esto tiene de obligación, de responsabilidad, comprando una casa, porque no tienen trabajo estable. La diferencia, es verdad que antes no se ataban los cerros con longanizas, eso es cierto, pero había una sensación de que era posible mejorar, que era posible trasladarte, aunque fuera de las Batuecas a Madrid o a Bilbao o a Barcelona o al exterior, y allí podías hacer tu futuro. La sensación ahora es que el futuro es imposible elaborarlo en las circunstancias socioeconómicas en las que estamos viviendo. Y eso crea mucha frustración, ¿no?
Yo en eso no estoy nada de acuerdo, Nicolás. Porque creo... No te digo porque yo creo que... No sé en las condiciones que tú te casaste, yo sé en las que me casé yo. Entonces, estaba estudiando, mi marido estudiando, él acababa la carrera, a mí me quedaban años, no teníamos nada, pero nada literal... Entonces, lo que yo creo es que la gente joven, incluyo mis hijos, están acostumbrados a tenerlo todo, todo, cuando digo todo, todo. Una casa, la posibilidad de viajar, viajar ante todo, la plancha de vapor, por decir una idiotez. No, o sea, que es que el espíritu con el que se enfrentan a un proyecto de vida en común no tiene nada que ver con el espíritu con el que nos enfrentábamos en mi generación. Y no estoy hablando de circunstancias económicas, estoy hablando de espíritu, que es otra cosa.
Bueno, yo, déjame que diga una maldad. Si esos jóvenes que dice mamen, que son un poco huevones, tuvieran, por ejemplo, la retribución que han tenido Pablo Iglesias y Irene Montero cuando han decidido ampliar su familia, ¿tendrían también tres hijos?
Pues estarían viviendo en Galapagar, seguramente.
Nicolás ha dicho lo de Guipúzcoa. En Guipúzcoa el índice de natalidad es para llorar.
Oye, yo aplaudo a Pablo Iglesias y Irene Montero, que han aportado su dosis correspondiente es de que gente eso, que me va a pagar la pensión a mí.
O sea, eso me estoy acordando, porque nosotros vivimos en Guipúzcoa, donde una parte de mi familia vive en Guipúzcoa y hay una parte pequeña que viven en Hendaya. Bueno, pues las de Hendaya, digo las de Hendaya porque son mis sobrinas de Hendaya, tienen desde el momento en el que nacen los niños unas locaciones familiares que son una pasta. Mi sobrina, la mayor, ha tenido el tercer hijo porque es una pasta, te ayuda a tener una chica, te ayuda no sé qué, te ayuda, pero te ayuda de verdad. Entonces, si no hubiera tenido tres hijos, y tiene tres hijos.
Bueno,
y en Guipúzcoa nadie tiene un niño.
La razón a Nicolás. Bueno, sí, dejarnos que avancemos.
Más temas.
Bueno, no sé cómo llamar a este bloque. Si es bloque, no es lo que parece, o bloque Garamendi, que sabes que lleva toda la mañana arrepintiéndose o rectificándose a sí mismo. Diciendo,
es muy típico, de todas formas, sí, ¿verdad? Bueno, aquí en España.
Sí, o es que no me entendisteis bien. Bueno,
eso es.
En cualquiera de los casos, lo que dijo
está
inicialmente.
Sacado de contexto y todas esas
también
cosas.
También a veces depende del foro. Sabes que hay gente que dice una cosa o la contraria o la matiza en función de con quién esté hablando. Quizás ese sea el error del señor Garamendi. En cualquier caso, vamos a escuchar a Argimiro de Albacete, a Teresa de Madrid y a Gloria también de Madrid.
Bueno, me he quedado de cristal cuando he oído al señor este de la COE, al presidente de la COE, decir lo que ha dicho y luego rectificar lo que había dicho. Yo le voy a decir desde mi corta mente con respecto a los nacionalismos, que se va a tragar sus palabras más tarde o más temprano.
Resulta que Garamendi ahora en el ABC terminó de leer que se ha echado para atrás en los comentarios que hizo. O sea que es una persona con un poco falta de criterio. A mí no me merece ningún respeto este señor.
Respecto al tema de la normalización que habla Garamendi, la única normalización es que se cumpla la ley y la Constitución. Todo el resto es no normalización. Es que parece que estamos todos sordos.
También hay que decir, Pilar, que lleva desde anoche este hombre sin dormir intentando aclarar lo que quiso decir y de alguna manera vinculando esa indulgencia al cumplimiento de las normas a posteriori, es decir, no tanto el arrepentimiento cuanto sí por lo menos el propósito de enmienda y de no incurrir en lo mismo, cosa que no parece probable escuchando como escuchamos cada día a los líderes nacionalistas.
Bueno, lo decía antes Ferrari, ¿no? Es que fue una metedura de pata tremenda. La de Garamendi, yo me imagino que llevo toda la mañana diciendo Garamendi.
Garamendi,
pues no, Garamendi.
Pero Garamendi, dicho bien. Parece un mago.
Efectivamente, mago, yo creo que por ahí van las cosas. Sí. Pues ahora me saco de la chistera este comentario de los indultos. En fin, que me imagino que después de esa entrevista tendría el teléfono echando humo.
Sí.
Claro, lo que pasa es que los empresarios no son algo aparte de la sociedad y existe un cierto síndrome del bienquedismo cuando se viene a Cataluña, ¿me entiendes? No, vamos a quedar bien. Vamos a quedar bien, pero vamos a quedar bien con una parte de los catalanes, que son los separatistas. Con los otros, con los que no lo somos, no hay nadie que venga a quedar bien.
Ah, no, porque
eso,
importan los otros, Miquel, los importantes son los otros.
Claro.
Pero sobre todo, a mí hay una expresión que me gusta mucho en nuestro idioma, que es qué necesidad, ¿no? ¿Qué necesidad tenía de meterse en este charco, sabiendo además que en la COE pues hay diferentes sensibilidades?
Porque va a favor de obra, porque ayer él pensaba que eso era el ambiente.
Ahí hay que destacar
porque nos han bombardeado. O sea, yo percibo que me están bombardeando con declaraciones a favor de los indultos. Todo el rato, con cartas a favor. O sea, es un bombardeo.
Pero piensas entonces, Mamen, que si esas declaraciones o esa entrevista la hubiera realizado fuera de ese marco del círculo de economía y de empresarios allí en Cataluña, igual no se hubiera pronunciado de la misma manera.
Estoy casi segura de que
sin
no
duda
lo hubiera dicho.
Hombre, en Toledo parece difícil que repita lo mismo.
O en Ciudad Real.
De todas maneras, voy a recordar una frase que Carlos Herrera dijo esta semana, que me parece que resume muy bien esto, ¿no? Porque parece que es que hay gente que no quiere los indultos porque son muy perversos. Dijo, si se podrían conceder los indultos si fueran el fin de todo esto. El problema es que es un nuevo principio y que además lo harán probablemente en unas condiciones de mayor legitimación. Es que les han llamado Mandela. En ese momento parece que todo se rompe. ¿Nos da tiempo a más, Pilar?
Sí.
Bueno, pues mira, hablando de Herrera y de cómo le gusta poner los apodos a los políticos, vamos a escuchar a algunos de nuestros oyentes que hablan de eso, que hablan también de los ministros de las leyes y que hablan del lenguaje, en fin, del momento. Son Rosa María de Aragón, Ignacio Díaz de Calahorra y Gerson desde Elche.
Le sugiero un nuevo apodo para su sanchidad, el acorazado Sánchez Kim. Se ha llevado por delante todo. Este merece un premio por cargarse la educación, por cargarse la clase media y trabajadora, por cargarse a todo lo que son las instituciones y el respeto hacia ellas.
En este país, mientras no a los políticos no les exijan un buen currículum de trabajo en lo que ellos son, no tiene arreglo. El tonto pa' político. Me da exactamente igual. Yo apruebo una ley y como por bien o mal que lo haga, luego me queda una paga, chora martala.
No paro de escuchar la palabrita esa de resiliencia, resiliencia. Yo solo conozco la resiliencia de ancianos y la resiliencia infantil. Y en este hay un sitio que se llama, es un hospital que le dicen la resiliencia nueva.
¡Qué grande!
Así que el filósofo se decía que cuanto más pomposo es el lenguaje, más siniestras son las intenciones.
Oye, qué gran película El acorazado Potemkin, ¿eh?
Sí, sí.
Hombre, ¿sería? Pero al final acabas un poco con la cabeza como un bombo.
Estaba fenomenal Andrés Pajares en esa... Sí, película, sí, sí, sí.
Y exceso, efectivamente. Los Vingueros fue luego la secuela.
Efectivamente. Bueno, no sé si nos da tiempo a más. ¿Manda usted, doña Pilar?
Pues Rocío me dice que no.
Pues nos tenemos que ir entonces.
Pues nos tenemos que ir, claro que sí, pero de momento lo hacemos con Tony y con Leroy Merlin.
Es que donde nos tenemos que ir es al jardín, si tenemos y lo vamos a preparar y queremos presumir de jardín. Con la operación verano de Leroy Merlin, estrena lo que más le favorece, como el aplique exterior solar Ipanema, que es potente, autónomo y con mando a distancia por solo 44,99 euros, hasta el 21 de junio. Las mejores ofertas para una casa perfecta. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en sus tiendas. Y verás qué jardín, qué terraza. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tenemos un protagonista y además es que va a gustar el protagonista. Es José Bordalás, el entrenador del Valencia. Hola, mister.
Hola,
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La plantilla de la próxima temporada del Valencia va a ser muy distinta a la que hemos visto este año. Habrá algunos
cambios, obviamente. Este año el club no va a regalar ningún jugador.
¿Cuál es el objetivo del Valencia de Bordalás?
El objetivo es intentar ilusionar a la gente, a la afición. Y bueno, que la gente salga orgullosa, ¿no?, de Mestalla.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada, ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento y fraccionas los pagos como tú quieras, porque ahora nada debe interrumpirte, y mucho menos tu seguro de moto. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos, tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Una chica, de rojo, conoce a uno en un bar, un tal Lobo. Sí, el nombrecito tiene tela. Se meten juntos en un coche, un super híbrido. Dicen que van a ver a su abuela. Pero yo creo que tienen feeling.
¿Eso es ahora la Caperucita?
Las historias cambian. Y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Así ayudas más. Por tantos.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú. Apolo en polo, un maniquí. con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27, acertarás.
Pues quedan ya solo unos minutitos para las 10 de la mañana, 9 minutos concretamente. La verdad que hemos echado una mañana muy entretenida, ¿eh? Esta mañana de radio con Mamen Gurruchaga, con Nicolás Redondo y con Miquel Jiménez, con Antonio Naranjo también y con sus oyentes, por supuesto. Y chicos, ¿qué vais a hacer hoy? ¿Qué vais a hacer en este viernes, último viernes de la primavera?
Pues yo irme a San Sebastián.
Qué bien haces, Mamen.
Sí.
Me voy contigo, me encantaría.
Venga,
vamos.
Súbete.
Yo descansar hoy y prepararme para ver si Morata termina metiendo un gol.
No, no tengas prisa entonces, Nicolás.
¿Eres forofo? ¿Eres forofo del fútbol? Nicolás,
solo
¿te
me
gusta?
Solo me gusta la selección española, el Atleti. Yo soy del Atleti de Bilbao, pero tengo que decir que el equipo aburre. Entonces, soy de la selección española y de vez en cuando de Real Madrid. ¿Sabes por qué?
Pero tú vamos, abarcas un amplio espectro.
Sí, claro.
Pues
ya
siempre,
soy apátrida, cosmopolita. Es que en el conflicto que tuvieron con el Barcelona... Guardiola me parecía que estaba hablando Heidegger y estaba partido de fútbol y le veías al otro, al Malandrín, a Mourinho, y bueno, esto es fútbol, pues eso.
Eres mourinista, Nicolás.
¿Eh?
No te pega nada ser mourinista, ¿eh?
No soy, pero es fútbol, eso es fútbol. Lo que hace Guardiola es algo excelso, que está más cerca de Heidegger que de un tío pegando patadas a un balón.
¿Y te pueden caer mal los dos? Pilar, me pueden caer mal los dos.
Seguramente a ti te caerán, de hecho, ¿verdad?
Por
me lo
distintas
imagino.
Razones.
¿Sí?
Uno, sí. A mí los que mean colonia o mean fuego, me da lo mismo, no me gustan.
Ay, esa finura de nuestro Naranjo, le queremos igual. Miquel, ¿qué vamos a hacer este viernes?
Pues mira, habida cuenta la sintonía que habéis puesto, que es la sintonía de una serie que se llamaba Manix.
Sí,
Manix,
señor.
Quedaban...
eso no lo sabía yo.
Hombre,
sí, señora.
Pero nosotros
yo no
tenemos edad para
serie,
eso.
¿No?
Tenemos
sí.
edad.
Pues me voy...
Con los Lumière,
ah, claro, que vosotros sois de AstraZeneca. Ya.
Claro.
Claro.
La semana que viene me ponen la segunda. Pues voy a repasar...
¿Ya fecha, Miquel?
Sí, señora.
Mira, qué bien.
Pues me voy a dar un recital de Jim West, que es otra serie...
Ah, muy bonita. Sí, señor.
Pues muy bien, y luego voy a deleitarme escuchando el Banana Kiki, que es
si
el único
quieres una moderna, pero al fugitivo de David Jensen y ya.
Esa es muy buena.
Al santo,
os tenían que haber puesto a todos la vacuna de Moderna, porque sois unos modernos.
¿Pero qué es eso? Banana Kiki.
No sé
el último éxito de Leticia Sabater, la Banana Kiki.
Bueno, lo escucharemos en otro momento.
Maravilla.
Porque nos tenemos que ir al Corte Inglés con Mariani. Mariani,
venga.
¿Qué cosas nos dicen? Hay que
desde
ver,
luego, hija mía. Pero yo voy a llevarte al supermercado, porque como estamos ya en plena Eurocopa, y vamos a vivirlo como se merece, con las mejores ofertas de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, porque hasta el 30 de junio tienes un 25% de regalo por compras superiores a 10 euros en helados. Además, en el Club del Gourmet del Corte Inglés vas a encontrar pizzas frescas, pizza ibérica, tartufata o gorgonzola. La unidad a 6,90 euros y solo ahora llévate dos por 11,95 euros. Y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, recibe tus pedidos en 2 horas o cuando te venga bien por solo 19,90 euros al año. Consulta condiciones y descubre todo lo que necesitas para vivir el fútbol en tienda, web y app del Corte Inglés.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.